A veces los problemas que surgen en el matrimonio se inician por conflictos económicos, por los desacuerdos que se originan en la forma de conservar los bienes o el patrimonio, o por el modo en que se disponen de ellos. Este va a ser el siguiente tema que analizaremos en la revista, y para hacerlo se encuentra con nosotros la profesora de Derecho Civil, doña Carmen Núñez Mullín, y con ella vamos a hablar de la gestión y disposición de bienes en el matrimonio. Muy buenas noches y bienvenida, profesora Núñez.
Hola, buenas noches.
Nos va a hablar de la gestión y disposición de bienes en el matrimonio. ¿El régimen económico no tiene que ver nada con esto?
Bueno, ciertamente las posibilidades de actuación de los cónyuges respecto de los bienes y cómo se administran o cómo deben proceder individual o conjuntamente, evidentemente tiene que ver con el régimen económico. Pero, sin embargo, se establecen una serie de limitaciones, incluso en, evidentemente, donde más trascendencia tiene esta materia es en régimen de gananciales por la existencia de una masa común de bienes entre los cónyuges, cosa que, por ejemplo, no ocurre en régimen de separación y participación en las ganancias. Pero incluso en estos dos regímenes se establece alguna limitación a la hora de disponer de, por ejemplo, la vivienda familiar por esa protección del interés familiar, que evidentemente es superior al individual de cada uno de los cónyuges, ¿no? Entonces, evidentemente, tiene trascendencia, sí, depende de cada régimen, pero con independencia del régimen, alguna limitación sí implica el matrimonio.
Pues si le parece bien, podríamos empezar contándonos qué es un acto de gestión y disposición.
Pues la verdad es que aunque parezca sencillo, no es tan fácil definir lo que es o dar un concepto unitario de lo que es un acto de gestión y disposición, porque se trata de conceptos muy relativos y variables, y en cada caso concreto, para determinar si estamos ante un acto de gestión o disposición, a veces es necesario poner el acto en relación con el resto del patrimonio. Por ejemplo, si un agricultor vende los productos de su cosecha, evidentemente está disponiendo de las cosechas, de los tomates o lo que sea. Sin embargo, este acto puesto en relación con la totalidad del patrimonio, nos encontramos con que este es un acto de administración del patrimonio, pese a estar disponiendo de algo, pero puesto en relación con el resto del patrimonio es un acto de administración. Por otro lado, a veces se utilizan los términos disposición y enajenación como sinónimos cuando en realidad no lo son. Es decir, por ejemplo, en lo que decía antes de la enajenación de las cosechas, o por ejemplo los tomates, estamos ante un acto de enajenación pero no de disposición, porque esto es un acto de administración del patrimonio. Dejando sentado lo variable y relativo de los conceptos, en general se puede definir un acto de administración como aquel que tiende a la conservación y al mejoramiento del patrimonio, es decir, a la explotación de los bienes de acuerdo con su naturaleza y al empleo de las rentas. Mientras que un acto de disposición ya son actos que tienen una mayor trascendencia, porque implican una transferencia total o parcial, actual o potencial del mismo. Es decir, digamos que pone un poco en peligro, compromete la existencia del bien. Por ejemplo, una hipoteca, una servidumbre, un usufructo. Aquí, respecto de la hipoteca, quisiera hacer una aclaración. Por ejemplo, la jurisprudencia ha dicho que un acto de adquisición de bienes es de administración. Una hipoteca es un acto de disposición. Sin embargo, cuando se realiza una adquisición de un bien gravado con hipoteca, sin embargo, la jurisprudencia ha dicho que este acto sigue siendo de administración. Es decir, parece que la idea es que no se comprometa los bienes que ya están en el patrimonio del adquirente.
¿Cómo deben entonces proceder los cónyuges para disponer y administrar?
Bueno, pues como ya he avanzado antes, esto va a depender evidentemente del régimen económico que tengan, ¿no? Y desde luego tiene una mayor trascendencia tratándose de un régimen de gananciales, que es por donde vamos a empezar. Entonces, esta materia me aparece regulada en los artículos 1371 y siguientes del Código Civil, y aquí se establece un principio general de actuación conjunta, tanto para la administración como la disposición de los bienes. En este sentido, el artículo 1375 dice que, en defecto de pacto en capitulaciones, la gestión y disposición de bienes gananciales corresponde conjuntamente a los cónyuges, sin perjuicio de lo que determinan los artículos siguientes. Entonces, si se analiza este precepto, nos damos cuenta que, en principio, nos encontramos con que lo primero que se permite es que los cónyuges pacten, si bien esto también sería matizable, porque hay autores que consideran que si se pacta, por ejemplo, la transferencia total de la administración y disposición a uno de los cónyuges, considera que puede ser un pacto prohibido por el artículo 1328 del Código Civil, que declara nulas las estipulaciones que sean limitativas de la igualdad que le corresponde a ambos cónyuges. Pero bueno, en esto, como tenemos el tiempo limitado, no vamos a extendernos. Simplemente decir que este artículo parece que, en principio, respeta la libertad de pacto de los cónyuges y a continuación pues establece un principio general de actuación conjunta, tanto para la administración como para la disposición, sin perjuicio de lo que se determina en los artículos siguientes. Y a continuación, pues evidentemente, para no paralizar la vida familiar, que evidentemente supondría una dificultad en el normal desenvolvimiento si para absolutamente cualquier cosa hubiese que contar con el consentimiento de los dos, establecen una serie también de excepciones a este principio de actuación conjunta.
Estamos hablando dentro del régimen de gananciales. Entonces, ¿qué ocurre cuando un cónyuge realiza actos sin consentimiento del otro?
Bueno, pues claro, evidentemente esto tiene unas consecuencias. Y en este sentido, el Código dice, en el artículo 1322, que cuando la ley requiera que para un acto de administración y disposición un cónyuge actúe con el consentimiento expreso o tácito del otro, los actos que no hayan contado con el consentimiento del otro cónyuge pueden ser anulados a instancia del cónyuge cuyo consentimiento se ha omitido o de sus herederos. Y declara nulos los actos que se realicen a título gratuito sobre bienes comunes si falta el consentimiento de ambos. Lo primero que quiero aclarar es que este es un artículo que está en las disposiciones generales del Código Civil relativas al régimen económico matrimonial, y por lo tanto, pese a que aquí estamos analizando concretamente en estos momentos la sociedad de gananciales, es un artículo que se va a aplicar con independencia del régimen que los cónyuges tenga, con lo cual, si en un caso de separación de bienes o participación en las ganancias se realiza un acto unilateral, pero que la ley exige que se realice conjuntamente, se le aplicará este precepto, estableciendo la anulabilidad del acto realizado a título oneroso. Esta anulabilidad será instada por el otro cónyuge o por sus herederos, y tratándose de actos a título gratuito y el acto será nulo. Esto significa que adolece el acto de una nulidad absoluta. No puede confirmarse ni convalidarse. Es radicalmente nulo. Si bien aquí también, bueno, pues la doctrina se ha planteado si estos actos pueden confirmarse, y como siempre ocurre, pues está dividida. Es decir, unos entienden que sería posible una confirmación posterior del cónyuge cuyo consentimiento se ha omitido, y otros entienden que no. Luego hay una serie de actos en los que falta el consentimiento de uno de los cónyuges porque éste se niega, porque el otro cónyuge se niega injustificadamente a ello o porque no puede prestarlo. Y aquí el código lo que hace es prever que el juez supla el consentimiento de este cónyuge que se niega a prestar el consentimiento. Y el artículo 1376, refiriéndose a los actos de administración, dice que cuando en la realización de actos de administración fuera necesario el consentimiento de ambos, el juez y uno se hallara impedido para prestarlo, el juez puede suplir este consentimiento, y lo mismo ocurre con los actos de disposición. Pero respecto de los actos de disposición, establece que lo que puede hacer es suplir el consentimiento para uno o varios actos, lo cual hace suponer que deben ser autorizaciones de actos concretos.
No una cosa muy general.
No una cosa genérica.
¿Nos podría,
¿no?,
poner algún ejemplo de donde uno de los cónyuges necesite ese consentimiento del otro y el otro se niegue o no pueda darlo? Para que yo lo vea un poquito más claro.
Bueno, pues en cualquier acto, yo que sé, por ejemplo, pues por necesidades económicas, pues es necesario proceder a la venta de un determinado bien común, el otro se empecina. A veces, hombre, yo me imagino que esto ocurrirá en situaciones de crisis, se niega de una forma arbitraria, y claro, pues a lo mejor esto puede suponer el que se deje de solucionar un problema familiar, entonces el otro recurre al consentimiento, a la autorización judicial. Realmente esto es, de hecho, el código prevé que el juez supla el consentimiento del otro cuando lo considere de interés para la familia, ¿no? Porque también arbitrariamente se puede negar a prestar el consentimiento, y no por ello se va a paralizar evidentemente la norma de desenvolvimiento de la vida familiar.
Antes nos ha hablado de algunas excepciones. ¿Cuáles son estas?
Bueno, evidentemente, proceder siempre conjuntamente yo creo que sería complicado y dificultaría considerablemente las cosas. Entonces, el propio código contempla una serie de excepciones a este principio de general de actuación conjunta. El primero nos lo encontramos en el artículo 1319, que se refiere a lo que se llama la potestad doméstica, que dice que cualquiera de los cónyuges podrá realizar los actos encaminados a atender las necesidades ordinarias de la familia encomendadas a su cuidado conforme al uso del lugar y a las circunstancias de la misma. Con lo cual, cuando se trate de una necesidad cotidiana, evidentemente, pues si cada vez que vamos a la compra tenemos que llevar el consentimiento del otro, realmente sería un poco complicado. Otra cosa será que se entiende por necesidades ordinarias de la familia. Evidentemente, esto habrá que analizar cada caso, teniendo en cuenta, pues entre otras cosas, pues las posibilidades, ¿no?, de cada familia. También se permite la actuación individual cuando se trate de hacer gastos urgentes de carácter necesario. El código permite que lo realice uno sin el consentimiento del otro. Pues, por ejemplo, uno está ausente, es necesario, ha ocurrido algún imprevisto que es necesario atender con urgencia, evidentemente pues habrá que hacerlo aunque no estén los dos, ¿no? También se contempla la posibilidad de disponer válidamente por uno de ellos cuando se trate de disponer de dinero que uno tenga en su poder. Dice el artículo 1384 que serán válidos los actos de administración de bienes y los de disposición de dinero y títulos valores realizados por el cónyuge a cuyo nombre figuren o en cuyo poder se encuentren. Evidentemente esto es una especie de protección a la apariencia jurídica. Claro, si nos encontramos con que un bien figura a nombre de otro, porque es posible a nombre solo de uno de los cónyuges, pese a ser ganancial, evidentemente hay que proteger a la gente que actúa confiando en esa apariencia o que dispone dinero teniéndolo en su poder. Otra excepción es relativa a los derechos de crédito. Se permite que los derechos de crédito, cualquiera que sea su naturaleza, es decir, privativo o ganancial, serán ejercitados por el cónyuge a cuyo nombre aparezcan constituidos. Luego hay otros supuestos en los que la ley prevé la transferencia de la administración y disposición a uno de los cónyuges. Es decir, hay dos supuestos. Por un lado, una transferencia que se produce automáticamente por ministerio de la ley. Esto se producirá. Hemos hablado de una actuación conjunta tanto para administrar como para disponer, pero esta administración se transfiere automáticamente al cónyuge que sea tutor o representante legal de su consorte. Es decir, uno de los cónyuges está incapacitado judicialmente, se nombra al otro representante legal y aquí se prevé que solo éste administre y disponga. Y otro supuesto que también se recoge es la transferencia realizada por los tribunales. El artículo 1388 dice que los tribunales podrán conferir la administración a uno solo cuando el otro se encuentre en imposibilidad de prestar el consentimiento, hubiese abandonado la familia o existiese separación de hecho. Evidentemente, a continuación, se contempla la posibilidad de que el juez establezca cautelas y limitaciones de cara a esta actuación unilateral por parte de uno de los cónyuges, pero en cualquier caso, cuando se trate de actos que tengan una cierta trascendencia, como por ejemplo la disposición sobre inmuebles, establecimientos mercantiles, en todo caso este cónyuge va a necesitar para realizar este tipo de actos autorización judicial.
Supongo, profesora Núñez, que se ha extendido mucho más con el tema de gananciales, porque imagino que es el que más...
Ya he dicho que era el que más trascendencia
tiene el tema este, ¿no? Y tal vez a lo mejor sería recomendable, no soy yo quien, para decir que en vez de tener un régimen de gananciales uno lo tenga de separación de bienes o de participación. Pero bueno, ¿cómo se procede en este régimen cuando el matrimonio tiene un régimen de separación o participación? Y por favor, ya solamente unas líneas.
Sí, no, brevemente, porque además en este caso pues el tema es mucho más sencillo porque no existe una masa común, ¿no? Entonces, tanto en régimen de separación como en régimen de participación en las ganancias, cada cónyuge tiene la propiedad, libre administración y libre disposición de los bienes que cada uno le corresponda. Entonces no es necesario nada especial, cada uno dispone como le acomoda. Pero como ya he dicho al principio, la existencia del matrimonio y una familia implica, bueno, pues la necesidad de proteger ese interés superior. Y se establece, por ejemplo, limitaciones respecto de la disposición de la vivienda o del ajuar. En este sentido, bueno, pues el artículo 1320 del Código Civil dispone que para realizar actos de disposición de la vivienda es necesario, aunque sea privativa de uno de ellos, que los cónyuges actúen el uno con el consentimiento del otro. Con lo cual, esto por lo que se refiere a el régimen de de separación. Y en régimen de participación exactamente lo mismo. Lo que ocurre que aquí quizá tenga una mayor trascendencia porque existe la posibilidad de que uno de los cónyuges, cuando se extinga el régimen, participe en las ganancias del otro. Entonces, aparte de que la vivienda tiene que procederse de común acuerdo, luego existe la posibilidad de que uno de los cónyuges controle, entre comillas, la administración del otro y no puede intervenir en los actos ni de administración ni disposición, pero sí, si administra alegremente, por decirlo de alguna manera, puede pedir la extinción del régimen porque puede llegar a comprometer sus intereses en la medida en que puede llegar a tener una participación en los bienes del otro, y ya no me extiendo más.
Sé que podría hacerlo muchísimo más, pero ya sabe que el tiempo que tenemos dedicado en este caso concreto a Civil 4 es limitado. Bueno, pues ya lo sabe lo que es la radio. Pero yo creo que ha sido un tema muy interesante y que, bueno, aquí ha dado unas pautas para que, en este caso, los alumnos se metan de lleno en este tema, gestión y disposición de bienes en el matrimonio, que además creo que es un poco complicado, de todas maneras.
Sí, tiene su complicación, ciertamente, pero bueno, es algo que está ahí.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias, profesora, por haber estado aquí con nosotros acompañándonos estos minutos.